Tolismo en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, muy amable, licenciado. Y para hablar, y un tema que lo adelantamos recién con Daniel Deiana, casualmente, y que tiene que ver con los niños, con nuestros hijos, con nuestros pequeños, después de los hechos que son de público conocimiento, y que repasarlo a mucha gente realmente le produce mucha bronca, mucho dolor, mucha consternación, ¿no? Y hablar sobre todo de los niños que sufren violencia. Y violencia de manera permanente, ¿no? Y hablamos de todo tipo de violencia, porque están, doctor, los efectos de la violencia doméstica. Hay gente que naturaliza la violencia doméstica sobre los niños. ¿Qué nos puede decir en referencia a esto, doctor?
Bueno, sí, la verdad que está muy naturalizado esto de la violencia doméstica, por ejemplo, esto del castigo a los chicos cuando hay algo que no les gusta a los padres, el castigo físico. Y bueno, está comprobado ya desde la psicología cognitiva que no es tan efectivo esos castigos. Por ahí, cuando por ahí lo escuchamos, los chistes, algunos humoristas, entonces por ahí también lo naturalizamos o lo llevamos por ese lado. Y eso le deja secuelas a los chicos. Lo mejor sería moldearlos a través de ciertos ejercicios y tener un poco por ahí de paciencia, buscar por otro lado, porque la violencia doméstica al final lo único que genera es más agresividad. Todos conocemos el famoso dicho, la violencia genera más violencia.
Claro. Exactamente. Por allí, la consulta que le decía al doctor fuera de aire, que tengo muchas consultas en referencia a ello, porque aprovechemos que hay mucha gente esta hora volviendo a su casa, que va en el auto, que están a través de los diferentes aplicativos que tiene la radio para escuchar la propuesta de hoy. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo, doctor, de la violencia doméstica o el abuso infantil en los niños?
Sí, se lo nota mucho en los cambios de hábito de los niños. Uno se va a ir dando cuenta que, por ejemplo, en la alimentación, por ahí come menos, está muy callado, también en el rendimiento académico se nota mucho, tiene muchos altibajos, por ahí está bien o por ahí está mal. Entonces, otra cosa que por ahí se lo nota más visible en los dibujos, cuando dibuja las partes sexuales en las personas, cuando hace personas, le dibuja los genitales. Esos son indicios de acoso sexual en los niños, o incluso de abuso. Entonces, esos son indicios que nos están mostrando que algo anda mal ahí. Entonces, bueno, tenemos que llevarlo a un especialista.
Claro. A ver, licenciado, hay niños que son testigos de la violencia doméstica, que ven la agresión que sufren los padres mismos que se agreden, o el padre que agrede a la madre, estos abusos dentro del hogar, ¿no? Esto, sin duda alguna, afecta la salud mental de la criatura y la salud física a largo plazo. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se trata esto, doctor?
Bueno, primero y principal, habría que sacarlo de este contexto del niño. Ya habíamos hablado en otro programa acerca de la violencia de los femicidios, que está muy relacionado con esto, de la violencia del hombre hacia la mujer, donde decíamos que ese hombre perverso se aprovecha de otra persona que es la mujer.
Claro.
Entonces, bueno, ejerce su fuerza sobre ella. Y ese, lo primero que hay que hacer es separar a ese sujeto violento de la familia, que le puede hacer mucho daño. Eso es lo primero que hay que hacer. Y y luego, bueno, vamos a ir tratando en la terapia con los psicólogos con el grupo, que es que tienen alguna otra patología. Muchas veces pasa que hay problemas en la lectura o hay retraimiento, puede generar múltiples problemas esta violencia doméstica.
Es muy triste, ¿no? Porque podemos afectarle su adolescencia, su adultez y las complicaciones que todo esto, sin duda alguna, trae, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo? Porque hay muchas madres también que, madres e hijos que sufren violencia. Si la madre sufre violencia, el hijo ve cómo sufre esa madre y también ve esa violencia y a posterior también muchas veces imitan esas situaciones los pequeños, ¿no? Lamentablemente, ante naturalizar toda esa situación, como hablábamos en el comienzo de la charla, querido doctor, al ser testigos de la violencia de sus padres, también tiene un mayor riesgo de ser violento en sus relaciones futuras, ¿o no es así? Cuando vaya a la escuela, cuando se junta con sus amigos, cuando tengo una novia, hablando de los varones,
exactamente los niños que sufren violencia, a su vez, que son golpeados, digamos, a su vez, eso muestra un índice en la escuela cuando golpea a otros niños, cuando incluso le hace bullying a otros niños, eso puede ser un signo de que en su casa hay violencia doméstica. Una persona, uno de los procesos de aprendizaje que se utiliza mucho es el de modelado. ¿Qué significa esto? Que uno es modelo para que otro aprenda. Entonces el padre que golpea a la madre sirve de modelo para que aprenda determinadas conductas el niño. Entonces, bueno, eso hace que el niño internalice y luego lo reproduzca en otros ámbitos a esa violencia.
Claro.
Lamentablemente hasta ese punto llega, entonces ese padre lo que está haciendo es generando más violento, digamos, en el peor de los casos.
Claro. A ver, y uno como padre y como madre, ya pasando también a otras situaciones que por allí se dan en lo intrafamiliar, que son los abusos sexuales, ¿cómo uno está seguro, segura, qué indicios lleva también a conocer que algún niño o niña integrante de su familia, alguno de sus hijos, está siendo abusado? ¿Cuáles son los alertas en los cuales tenemos que estar nosotros como padres atentos, licenciado?
Bueno, ahí ya había nombrado algunos en el caso del acoso sexual. Uh-huh. Por ejemplo, los dibujos que hace el niño, incluso en el juego se va a notar mucho si juega con muñeco, cómo el juego aparece por ahí el toque de genitales entre los muñecos, los dibujos que le marca, le resalta, digamos, los genitales al niño, aparecen estos problemas en el hábito del alimentarse, por ahí se vuelve más retraído el niño, no quiere ir a la escuela, entonces esos son signos que nos inducen a que hay algo que está pasando ahí, que puede ser un abuso sexual.
Claro. Como bueno, eso se hace en la Cámara Gesell, entre otros, ya cuando llegan a unas instancias ya de denuncia y demás, ¿no, licenciado? Ahora muchas familias viven también en un estrés y un temor permanente porque ante los casos de violencia y de abusos sexuales intrafamiliares, tíos, abuelos, primos, etcétera, etcétera, los padres eligen confiar a un extraño que a los propios integrantes de la familia, ¿no? ¿Ha tenido oportunidad de conocer casos así?
Claro, no. En este caso, digamos, estadísticamente, la mayoría de los casos se dan en el seno intrafamiliar, de los abusos sexuales. Sin embargo, por ahí no me han tocado mucho de estos casos que haya sido un familiar el que haya cometido, digamos, el abuso.
Claro. Sí. Y eso tiene que ver también, licenciado, con, bueno, también la porque el padre, la madre, tiene ese olfato de protector. Entonces, dice, bueno, no, a mí no me produce confianza dejar a mis hijos, a mis hijas acá. Voy por este lado, ¿sí? Prefiero tener una persona que también puede ser un peligro, ¿no?, para las criaturas. Ahora también, ¿es bueno, licenciado, dar alertas a los hijos? Es decirle, mucho cuidado con esta situación de una persona extraña, los consejos que debemos darle a medida que van creciendo para evitar que los niños sean víctimas de abusos sexuales.
Sí, eso sería lo ideal, que uno lo eduque a sus hijos a que vayan sabiendo qué cosas pueden provocarle, digamos, alguna que lo pueden generar como víctima de abuso sexual. Entonces le proporcionamos los cuidados, eso sería lo ideal, decir, bueno, mira, si te está tocando esta parte, te está haciendo de más cariño, tené cuidado. Intenta hablarme a mí por teléfono, porque ahora ya desde chiquito ya manejan los teléfonos.
Claro.
Entonces, bueno, o avisarle a otra persona en el caso de que vaya sufriendo ese acoso.
Claro.
Antes de que suceda, digamos, lo peor. Entonces, sí, sería buenísimo de que se le explique a los niños de que esas conductas no están buenas y que no se tiene que dejar así, pero explicarle que no sé tampoco que va a evitar ahí, porque el abusador se da cuenta, digamos, de lo que está pasando. Entonces puede llegar a hacer atrocidades, digamos. Entonces, bueno, vamos con el chico diciendo, bueno, anda retirándote de ahí despacito, y que llame a alguien, que se acerque a alguien, a otra persona, que busque otra persona.
Claro.
Eso sería lo ideal, que busque otra persona.
Uh-huh. Exactamente. Para pedir colaboración, para pedir ayuda.
Exactamente. Ya incluso cuando haya otra persona, ya va a ser mucho más complicado, digamos, para el abusador.
Claro. Ahora hay situaciones en que también padres ponen en duda, ha sucedido, ¿no?, que padres han puesto en duda los abusos de niños, hechos que han llegado a la judicialización y que los niños han pasado a estar con sus abuelos, casos que se conocen aquí en la provincia de Tucumán. En este caso, no creerle a su propio hijo e hija, ¿no?, haber sido víctima de un abuso por el padre, en este caso, hablo de un caso puntual que está judicializado aquí en la provincia de Tucumán, de una situación tal que la víctima le comenta a un integrante de la familia, creo que un abuelo o abuela, lo que pasaba, lo que hacía el padrastro con la menor, el agresor con la víctima, y en este caso así llegar a judicializarlo y hoy que los niños estén con los abuelos, ¿no? ¿Cómo puede llegar a una persona a estar tan ciega? Uno dice, si tu hijo te lo dice, te lo cuenta, te lo demuestra de una u otra forma, ¿cómo no podés llenarte de negacionismo, ¿no?, por esa situación?
Bueno, justamente vos lo dijiste, que el negacionismo, uno se defiende, uno no quiere llegar a creer, lo niega esa realidad, no quiere llegar a creer de que alguien que es tan cercano, tan conocido, pueda llegar a hacer esas aberraciones. Entonces, entonces, bueno, dice, no puede ser, no le creo, capaz que ha fantaseado el niño, él está mucho con la imaginación y puede no llegar a creerle. Lo ideal sería que averigüemos, seamos como, tengamos el beneficio de la duda, de decir, bueno, a ver, si me lo dice algo, ¿qué habrá creído el chico que está pasando? Entonces lo escuchemos. Y le preguntemos a un profesional qué ha pasado. ¿Qué ha pasado ahí que me está diciendo esto, que es grave?
Claro.
Entonces averigüemos y sigamos por el lado del niño, porque por más que lo haya imaginado, está sufriendo el chico.
Claro.
Si me está diciendo que ha sido abusado, está sufriendo. Entonces averiguemos qué es lo que le está haciendo sufrir. Si ya que si llegás a ese punto de no creerle, decir, ¿por qué sufre mi hijo? Vamos por ahí, por ese lado.
Uh-huh. Ahora, licenciado, a ver, el no creer esa situación, como usted mencionaba, de cuando una persona, de que un niño o niña sufre un abuso sexual, cualquiera sea el tipo de actividad no deseada por parte de la criatura, ¿no? La recomendación para el ¿hay un momento oportuno para esa charla de los padres para con los hijos? No sé si recomendar algún momento, porque un padre puede decir, ¿en qué momento lo hablo? ¿En qué momento del día? ¿En el almuerzo? ¿En el desayuno? ¿En un encuentro íntimo? O sea, me siento en un espacio de la casa a charlar con mi hijo o con mi hija. ¿Cuál es el momento preciso? ¿O no hay momento preciso? ¿Hay que hablarlo en cualquier momento?
Sí, en un momento, el mejor momento sería cuando estén distendidos. Por ahí, a veces están haciendo algún juego de mesa, entonces están los dos tranquilos, y bueno, hay que aprovechar ese momento que el hijo está distendido y hablarlo, conversarlo. Entonces, bueno, y ahí explicarle todo esto, que si le están diciendo algunas palabras insinuantes, se le explica cuáles son esas palabras, que lo están queriendo acariciar de más, tocar de más, ahí, bueno, que tienen que acudir a otra persona inmediatamente. Uh-huh. Entonces, en ese momento, estén ambos extendidos, que estén en un juego, ahí se les puede decir, ese sería un momento oportuno.
Claro. Tal cual.
También el almuerzo puede ser, digamos que tradicionalmente es la reunión familiar donde uno puede conversar ciertas cosas.
Claro.
También podría ser. Pero lo importante es eso, que se le explique al niño.
Claro. Es así, y es necesario, ¿no? Hablar y dialogarlo. Licenciado, realmente es un placer charlar con usted, que la gente conozca, que la gente sepa que desde los medios de comunicación tenemos que hablar de estas situaciones, llevarle a los ciudadanos todas las herramientas para que sepan dónde estamos y de qué forma podemos colaborar, ¿no? Ahora, ¿dónde lo encontramos a usted?
Ya en la mutualidad, ya escucho 172, en consultorio 7 estoy de miércoles a viernes.
De miércoles cinco, a viernes.
Sí, de 17 horas a 19 horas.
Perfecto, ¿eh? Entonces bien. El próximo día miércoles lo encontramos allí en Ayacucho 179 para poder charlar con usted, previo turno, por supuesto, para que puedan encontrar la forma también de buscar salidas a cualquier conflicto que puedan llegar a tener, algún problema. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo.
Sí, para la radio. Hay un detalle más que me gustaría advertirle por ahí a los por padres, favor, sí, el sí, tema sí. De la tecnología con el respecto al grooming.
Ah, tiene razón, sí.
Es importante saber, digamos, con quién habla por teléfono o con quién se mensajea al niño, porque es muy probable que le saquen muchos datos de ahí al niño. Por ahí es tan inocente que no se da cuenta por ahí y aprovechan esa información para acosarlo y luego poder, en algún caso, abusar de él. Claro. Así que esa advertencia también le doy a los padres que se cuiden mucho con la tecnología de los hijos.
Claro, es fundamental el control de los adultos ante los menores con el uso y de los teléfonos y de las computadoras, de las tablets, porque allí también...
Claro, las redes sociales, exactamente. Claro.
Exactamente, está como usted mencionaba allí, el tema de los medios digitales y hay aplicativos, hay un montón de cosas para estar más cuidado, ¿no? En referencia a la preservación de los niños allí junto a las herramientas tecnológicas. Licenciado, muchísimas sí. Gracias, sé que esté muy bien.
Igualmente, que le vale muy bien.
Gracias, ¿eh? Muy bien. El doctor Darnay, psicólogo, charlando con nosotros, Ayacucho 179, está los miércoles y jueves, casualmente.